DC, capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y como semana, cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida, Jorge.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos? Aquí feliz de estar con ustedes y con buenas noticias por la segunda semana.
Buenas noticias, pero hay que comer un poquito de vísperas, mi querido Jorge. Déjame primero saludar a los amigos y amigas y después nos vamos con las buenas noticias, como siempre, con tu contagioso optimismo y positividad. Bueno, amigos, ya saben que estamos aquí, como todos los jueves, a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, recibiendo sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis para todo lo que usted quiera saber, todo lo que quiera preguntar sobre sus casos personales de migración, al número de siempre, de confianza, ya lo conocen, 1-800-CIUDADANO o 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Algunas personas ya lo saben y las que no, por favor, también ya saben que estamos transmitiendo simultáneamente a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red hispana, donde también, por supuesto, estamos aceptando sus preguntas, comentarios, aplausos, jalones de oreja, lo que ustedes quieran, en Facebook Live, en Bienvenidos a América. Y también nos pueden mandar sus correos electrónicos a nuestra dirección de siempre, la tradicional, en abogado@laredhispana.com, o seguirnos a través de laredhispana.com directamente. Como saben, ya tenemos la Red Hispana Online con noticias, información, consejos, las 24 horas del día, 7 días a la semana, no solamente de migración, temas también importantes para la salud, para nuestra comunidad, como educación, nutrición, farándula, deportes, la Red Hispana Online en laredhispana.com. Bueno, y estamos con la línea abierta, pero antes, como dice el abogado Jorge Rivera, con buenas noticias, Jorge, es la tercera, 0-3 fallos en contra de la decisión del presidente Donald Trump de terminar DACA. Ahora lo hace el juez John Bates de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia. Platícanos en qué consistió el fallo y cuál es su importancia para nuestros Dreamers.
Sí, hombre, fíjate que esta es la mejor de las tres decisiones de la Corte Federal, porque las primeras dos fueron de California, de Nueva York, y ahí le ordenaron a la administración de Trump que comenzara a recibir las renovaciones. Y en los últimos meses, desde enero, han estado recibiendo las renovaciones. Pero esta última decisión de la capital de Washington, D.C., le ordena adicionalmente que reciban las solicitudes por primera vez de los Dreamers que nunca habían aplicado. Y esto le va a ayudar a decenas de miles de personas. Lo único que tenemos que esperar, porque le han dado 90 días a la administración de Trump, que dé una justificación. Y tengo mucho que decirte acerca de esto, porque podemos saber más o menos por dónde va a ir la corte.
Definitivamente, Jorge, ahora, no queremos abrir falsas expectativas. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el Departamento de Justicia continúa el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Y sabemos que casi seguramente la última palabra la va a tener la Corte Suprema de Justicia, Jorge.
Claro, y déjame explicarte más o menos los tiempos que esperamos. Primeramente, de este juez, esta es una bofetada a la administración actual, la administración de Trump. Por lo tanto, lo más probable es que, sea cual sea la justificación de la administración, va a proceder a abrir esta puerta, dar esta oportunidad y ordenarle a que acepten las solicitudes de primera vez. Ahora, del primer juicio de la orden de California, se anticipa una decisión en junio y que la administración de Trump apele hasta la Corte Suprema, y en la primavera del 2019 podríamos tener un ya definitivo sí o no, José.
Eso sería muy bueno, porque realmente este nivel de incertidumbre, Jorge, de ansiedad que está viviendo la comunidad de inmigrantes y especialmente los 690 mil jóvenes Dreamers, que tú sabes, son un modelo, realmente un ejemplo de patriotismo, de esfuerzo, de sacrificio, viven constantemente con no poder definir su futuro porque están verdaderamente en un limbo migratorio, porque este programa DACA, por bueno que ha sido como alivio temporal, no les da un estatus en los Estados Unidos. Así que ojalá se resuelva todo este tema. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y por lo pronto, bueno, pues la administración Trump tiene mucha tarea que hacer en 90 días para explicar lo que el juez dijo fue una acción ilegal que no estuvo suficientemente explicada ante el público de los Estados Unidos o ante los propios tribunales. Vamos a continuar platicando el tema, Jorge. Y también quiero platicar de la caravana del migrante, del viacrucis inmigrante, que ya está por llegar. Pero vamos a platicar después de que tomemos la primera llamada, para no tenerlos esperando mucho tiempo, de nuestra amiga Ana, que nos llama desde Gainesville, en el estado de Texas, y luego continuamos la plática. Adelante, Ana, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para Jorge?
Buenos días.
Buenos días.
Primero, darle las gracias por su apoyo. Mire, mi hija inició su trámite de arreglar por matrimonio. Su abogado le pidió la mitad de sus honorarios y le dijo que iba a meter la forma I-130. Eso fue en febrero. Ahora, hace semanas, le pidió el resto de sus honorarios y le dijo que iba a meter la forma I-145, pero no se ha metido el trámite todavía. La duda de mi hija es si le da el resto del dinero o se espera a que vaya procesándose la I-130.
Ok, buenísima pregunta, me encanta. Y le voy a decir por qué. Aquí todo depende de una cosa. ¿Cómo entró su hija a los Estados Unidos?
Ella tiene DACA ahorita.
Ok, pero ella cuando entró al país, entró con visa. Okay, mire, déjeme decirle, porque aquí el abogado le está dando la vuelta. Porque, ¿qué pasa? Si su hija entró legal, ok, y el esposo es ciudadano americano o residente.
Es ciudadano americano.
Es ciudadano, ok. Ese abogado tendría que haber hecho un paquete de una sola vez, presentado la I-130, que es la petición familiar, la I-485, que es la residencia, junto con el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Es un paquete de cuatro cosas que se hacen a la misma vez. Entonces, si le presentó primero la petición y después la residencia, ahí estamos mal, porque eso tendría que haber ido todo junto. Si no, tendríamos que esperar hasta que aprueben la petición para someterla con la I-485. Así que ahí como que le están dando un poco la vuelta. Hablen con su abogado y siéntense con él y dile, ¿por qué no me presentaste todo de una sola vez? Si esa es la mejor forma de hacerlo.
Así es, muy buen comentario. Muchas gracias, Ana, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Texas. Te decía, Jorge, un tema importante, porque ha acaparado, no solamente porque ha acaparado una gran atención mediática aquí en los Estados Unidos y también en México y en Centroamérica, es por supuesto la caravana del viacrucis del migrante. ¿Por qué razón? Bueno, porque el presidente Trump puso este tema en el primer plano de atención, diciendo que estas familias, 130 familias, pues son una amenaza a la seguridad nacional. Ya están por llegar a la frontera, Jorge. ¿Qué posibilidades reales hay de que aquellas personas que tienen reclamos legítimos de miedo, de persecución y que están pidiendo asilo, realmente sean escuchadas de manera justa por las autoridades migratorias de los Estados Unidos?
Mira, la posibilidad siempre existe, ¿verdad? Pero recordemos que la mayoría de las solicitudes de asilo las están negando. Ellos no le van a dar ninguna preferencia solo porque vienen en una caravana. Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país. Los van a detener y van a tener algo que se llama un credible fear interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los liberen, aunque tú sabes que recientemente terminaron este programa de catch and release, que detienen y sueltan a las personas. Así que no va a ser fácil lo que les espera a las personas de la caravana, José.
Bueno, lo más importante obviamente es que esos reclamos estén basados en hechos reales, legítimos, porque ya advirtió el Departamento de Seguridad Interna que podría incluso procesar a aquellas personas que presenten reclamos que sean falsos. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232. Seguimos aquí con Jorge Rivera. Regresamos.
es un milagro.
Sí, los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre.
El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado muchísimo.
Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
Mami, ¿te juego una carrera al lago? ¡Vamos!
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar tu salud, nuestra salud y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. A su regreso de su próximo viaje, es importante que sepan cuáles productos pueden reingresar a los Estados Unidos para evitar traer sin intención a muchas plagas hambrientas que reaparecen cada año. Con la llegada de las temperaturas más cálidas, regresan también las especies invasoras que amenazan destruir nuestros árboles, plantas y cultivos alimenticios. Estamos hablando de especies como el escarabajo asiático de cuernos largos, las moscas de las frutas exóticas y el caracol gigante africano. Las plagas pueden viajar en souvenirs y en artesanías y provocar daños enormes en la agricultura. Si quieres obtener más información sobre estas plagas hambrientas y a dónde reportarlas, visita plagashambrientas.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com. Planeta Azul.
Las bicicletas son una manera ecológica de transporte, pero muchas personas no saben cómo andar en bicicleta y muchas personas no pueden comprar una.
Una organización en el barrio Excelsior de San Francisco encontró una solución. Dos veces al mes, el programa Bicis del Pueblo organiza eventos donde voluntarios enseñan a montar en bicicleta, mantenimiento básico y reparaciones, desde levantar el asiento hasta cambiar una llanta.
Además, los participantes pueden ganar una bicicleta, un casco y una cerradura absolutamente gratis después de trabajar 15 horas como voluntarios. Son bicicletas confiscadas por la policía. Hasta la fecha, han regalado cientos de bicis.
Bicis del Pueblo ayuda a reducir la emisión de los gases que provocan el calentamiento global. Es una actividad que une a la familia y sirve a la comunidad.
Para más información, visita bicisdelpueblo.com. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
¡Soy el luchador del bosque!
¿Qué? ¡Ese superhéroe ni existe!
¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera. Y tenemos ya varias llamadas, Jorge, varios comentarios en Facebook. Pero ¿sabes qué? Antes que nada, déjenme platicarles que por tercer año consecutivo, la Red Hispana, Hispanic Communications Network, lanzó su exitosa campaña multimedia con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Se llama Descubre el Bosque y con eso se busca precisamente alentar a las familias latinas a que descubran la aventura de nuestros bosques nacionales. ¿Por qué? Porque es importante no solamente para la salud de los bosques, sino para la salud de nosotros mismos. La idea es que vayan con la familia cada semana, se pueden convertir en ciudadanos científicos, en héroes del bosque, salvando a la naturaleza. Así que realmente una aventura excepcional para toda la familia. Si quieren más información, háganlo a través de descubreelbosque.org. Siempre cosas sanas, mi querido Jorge, para toda la familia. Y si te parece, vamos a la primera llamada. Ya saben que están las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Vamos con nuestra amiga Carolina, que nos llama desde Naperville, en Illinois. Adelante, Carolina, ¿cuál es tu pregunta para Jorge?
Sí, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes.
Quería comentarle, mi esposo ha estado enfermo por casi mes y medio y ahorita el doctor empezó como hacer exámenes para descartar que él tuviera cáncer. Ahora, nosotros no tenemos seguro médico y quería preguntarle si en dado caso esto sale positivo, ¿hay alguna forma de pedir alguna visa humanitaria para que él recibiera tratamiento, incluso alguna remoción, no sé cómo se llama, promotion of algo así, no me acuerdo cómo usted dijo la vez pasada? Tenemos dos hijas ciudadanas. Entramos aquí legalmente y nos quedamos hace 16 años más o menos, y él tiene un crédito, ¿cómo se dice? Un record limpio.
Ok, ¿y no qué edad tienen las opción? ¿Qué edad tienen las niñas?
13 y 8.
Ok, mira, ¿y las hijas están saludables?
Sí, sí.
¿Y cuál es la condición médica de su esposo?
Ahorita ya hicieron varios exámenes, pero el doctor dijo que es posible que por los síntomas puede haber un cáncer. Entonces, el sábado tenemos algunos exámenes, ¿verdad?, para ver si pueden hacer biopsias. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si él tuviera cáncer? ¿Hay alguna forma de poder pedirlo? Yo sé que esta cancelación de remoción se hace cuando los hijos están enfermos y los para los papás, pero ¿se puede hacer del lado al revés?
Pues fíjate que ese es el detalle, que y ustedes no están en proceso de deportación, no tienen ningún caso delante de un juez, ¿verdad? Mira, yo no le voy a recomendar la ley de 10 años porque es que como él es el enfermo, se puede hacer un argumento. O sea, el argumento es que si a él lo deportan, en la condición médica que él tiene, él tendría, imagínate, probablemente tendría una muerte prematura en su país. El argumento se puede hacer, pero yo no voy a recomendar arriesgarnos, porque ya ponerlo en proceso de deportación y jugárnosla es demasiado riesgo. Así que, mira, no sé en qué estado viven, pueden pedir la ayuda, pero es que en estos momentos realmente no le puedo recomendar. Si ya estuvieran en proceso de deportación, entonces sí, ahí peleémoslo porque ya están en proceso, pero ponerlos en proceso para pelear un caso que no es seguro y que no sabemos si el juez lo va a aceptar o no lo va a aceptar, es mucho peligro y no se lo puedo recomendar, ¿ok? Así que mejor ahí sería buscar otra alternativa.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la llamada. Ya saben que estamos aquí, seguimos en el 1-800-248-3232. Gracias a nuestra amiga Carolina de Naperville. Y tenemos varios comentarios en Facebook, Jorge. Vamos a alternar de tal manera que podamos pasar llamadas, Facebooks y también, por supuesto, correos electrónicos. Por cierto, nos manda felicidades nuestra amiga Mari Bello por este gran programa. Muchas gracias, Mari, como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos manda saludos para José, Jorge, Mercy y Néstor. Dios los bendiga, nos dice. Muchas, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Arturo sobre lo siguiente. Jorge dice, Entró con su familia el día primero de enero 18 del 2014 con visa B de burro 1. Todos llegaron a Estados Unidos por problema de secuestro en México, pero no solicitaron asilo político. Hace un año se vino a vivir su suegra con ellos. Ella tenía pareja, tuvo problemas con él y necesitó poner una orden de restricción en la corte protegiendo los también a ellos por la violencia doméstica. Pregunta si con estos antecedentes, Jorge, hay posibilidad de arreglar su situación migratoria.
Bueno, comencemos por la violencia doméstica. Si la violencia doméstica ocurrió, creo, en base a la pregunta que ocurrió dentro de los Estados Unidos, la suegra pudiera calificar por la visa U, que sería buenísimo, a menos que el esposo que cometió la violencia haya sido residente o ciudadano. Ahí haríamos más rápido el proceso del VAWA, que es la violencia doméstica tradicional. Así que me gustaría hablar con la suegra. Ahora, con respecto al asilo, el asilo se pide hasta un año de estar aquí. Si se va a aplicar después del año, y según la pregunta ya pasó más de un año, entonces necesitaríamos una excusa para justificar que se esté aplicando más de un año después. O también se pudiera hacer algo que se llama un withholding of removal o Convention Against Torture, que son dos diferentes tipos de asilo que se pueden hacer después del año. Para eso ya necesitaríamos hablar con ellos para ver qué tan fuerte es el caso. Hay un secuestro, pero vamos a ver qué tan fuerte es ese caso porque no los queremos embarcar en un proceso que sea como un arma de doble filo. Así que se puede, pero cuidadito, José.
Muy bien, muy bien. Si quieres compartir tu número telefónico y tu página de Facebook, Jorge, para aquellas personas que quieran comunicarse directamente contigo.
Sí, mira, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y la página en Facebook, Abogado Jorge Rivera.
Bueno, como pueden ver, ahí en la pantalla está atrasito el teléfono de Jorge para aquellas personas que lo quieran anotar. Y ahora vamos con una llamada, Jorge, nuestro amigo Raúl, que nos llama desde Laredo. ¿Se nos fue Raúl? No, hombre, Raúl, hombre, un poquito de más paciencia. Tenemos también un regaño, Jorge, fíjate. No todos son aplausos, un regaño de Lorena que nos dice: les escribo siempre y nunca contestan mi pregunta. Amiga Lorena, no está tu pregunta. Si por favor quieres repetirla, nos va a dar mucho gusto pasarla al aire en este programa. Nos manda también saludos Yolanda Silva, dice que buenas noticias, DACA, saludos desde Laredo, Texas, muchas gracias. Yolanda, saludos a todos. También tenemos una pregunta de Puma Ellis, dice aquí, de Carolina del Norte, nos dice que él es mexicano, lo detuvieron dos veces en la frontera cuando cruzó hace 17 años, nunca ha salido de los Estados Unidos, está casado con una ciudadana americana. Jorge, pregunta si tiene posibilidades de arreglar nuestro amigo Puma Ellis.
Puma, buenísima tu pregunta y déjame decirte por qué. Porque no nos podemos adelantar a los hechos, ¿ok? Antes de hacer esa petición de parte de tu esposa ciudadana americana, vamos a pedir el récord de esas detenciones para ver si hay una deportación, un castigo, a ver qué tan grave está eso, lo del récord. ¿Por qué? Porque en la solicitud de la petición nos van a pedir información acerca de las deportaciones y no nos queremos equivocar, queremos dar la mejor información y antes de mandar esa primer solicitud, desarrollar un buen plan de acción. ¿Por qué? Obviamente, deportaciones en la frontera pueden complicar todo, José. Así que este caso es como una cirugía complicada.
Como una cirugía complicada, muy bien. Bueno, vamos ahora con la llamada de nuestra amiga Adalinda, que nos llama desde Carolina del Sur y nos ve a través de Facebook Live. Muchas gracias, Adalinda. Bonito nombre. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes. Mi pregunta es que yo tengo una hija y apliqué para el DACA en el 2016 por primera vez. Pero la persona que me llenó lo que es los papeles, el formulario, puso dos fechas. Y es que mi hija entró en abril y todos los certificados de la escuela y eso los mandamos en fecha de noviembre del 2007. Mi hija entró en el año 2007 de abril. Entonces, Migración me mandó el papel para las huellas. Puso las huellas, pero ahora mismo me mandó una carta diciéndome que necesitan pruebas de abril. O sea, de junio para atrás, porque ellos quieren exactamente esa fecha, pero yo no tengo porque No la llevé a ningún lado al doctor. Ella entró.
Amiga Dalinda, le voy a pedir que haga una pausa en su narración, por favor. Estamos ya con la música. Vamos a una pausa. No se vaya de la línea y regresamos para contestar su pregunta.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Estás listo para el reto ecológico?
Muchos de nosotros decimos que vamos a reciclar o transportarnos al trabajo en bicicleta.
Pero muchas veces nuestras resoluciones se quedan en palabras que se las lleva el viento.
El reto ecológico es adoptar una acción sustentable durante 2 semanas, haciendo un compromiso colectivo, en equipo, dentro de nuestra comunidad. Porque cuando hacemos compromisos junto con otros, es más probable que cumpliremos lo que nos proponemos.
Por ejemplo, recortar el tiempo de tu baño en regadera o crear un equipo verde en tu oficina.
Forma grupos de compañeros en la escuela, el trabajo o el vecindario para darse apoyo mutuo. Todos monitorean sus acciones y al final de las 2 semanas evalúan su impacto en el medio ambiente.
Si te interesa pasar de las palabras a la acción y participar en el reto ecológico, visita el Northwest Earth Institute.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
¿Sabes cuántas horas pasan nuestros hijos frente al televisor, la computadora, el teléfono, la tableta? Demasiadas. Pero organizaciones de todo el país están alentando a las familias a salir a los bosques para mejorar la salud. María Lozano es una promotora ecológica de Colorado.
Esa tecnología que en realidad es muy buena, pero también está afectando a nuestros hijos de estar todo el tiempo sentados. Nosotros lo que queremos es que los padres se involucren más en la salud y el medio ambiente. Todo saludable para que estos niños vayan creciendo sanamente.
Los bosques y la actividad física regular tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a mejorar el estado de ánimo y hasta la concentración.
Mami, ya terminé la tarea. ¿Podemos ir al bosque?
Visita descubreelbosque.org.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, en el número de siempre de confianza, 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera. Y antes de continuar con otras llamadas, vamos a retomar la que dejamos en pausa con nuestra amiga Dalinda. Adelante, Dalinda, estás al aire.
Sí, yo creo que ya se me olvidó.
¿Ya se te olvidó? No, el abogado ya tomó datos. ¿Alguna cosa adicional que quiera agregar?
O sea, lo que yo quisiera decirle a él es que como yo no tengo pruebas exactamente de los primeros meses en que ella entró, nada más de cuando entró a la escuela, pero tengo algunas fotografías de cuando ella llegó aquí con algunas placas de los carros de aquí. ¿Será que eso puede ser válido y cartas de personas que la conocieron cuando ella recientemente llegó aquí?
¿Qué tipo de caso está presentando en inmigración?
El DACA.
El DACA. Ay, con eso son bien estrictos. Le voy a decir la verdad. Cartas de amistades o familiares no van a ser suficientes. Y ese es el problema. Pero el detalle es, usted me dice que entró, dígame el mes y el año.
Ella entró en abril del
2007. Ok, abril 2007. Y en la fecha límite hay que demostrar que la persona entró antes de junio 15 del 2007. Así que tiene que tener alguna prueba fuerte, concreta, de algún negocio, del gobierno, algo antes de junio 15 del 2007. Si no lo tiene, cartas o fotos no nos van a ayudar. Le van a negar el caso y quiero ser sincero con usted porque vamos al pan pan y al vino vino. Si no tiene alguna prueba, busque algo del médico, licencia, hospital, clínicas, negocios, algo con el nombre y fecha de ella, porque cartas o fotos no van a ser suficientes y quiero hablarle directo con la verdad.
Bueno, pues muchas gracias por su llamada, Linda. Qué bueno, Jorge, que hablas con esa claridad realmente, porque una de las cosas que no se quiere en este programa es crear falsas expectativas cuando realmente la situación y los requisitos son muy complicados para este tipo de casos. Y tenemos una pregunta.
Aquí no nos gustan los cuentos chinos.
Cuentos chinos, ese es el problema, ¿verdad?
No nos gusta que nos den gato por liebre tampoco.
Exactamente. Así es. Bueno, y tenemos una pregunta breve de nuestra amiga Reina a través de Facebook. Jorge dice lo siguiente: ella tiene 28 años aquí en los Estados Unidos. Su hija tiene 25 años. Asumo que la hija es ciudadana americana, no nos lo dice. Pregunta si la hija puede meter papeles y puede ayudarla a regularizarse, Jorge.
Ok, vamos a confirmar aquí. La hija es ciudadana americana, es mayor de 21, ¿correcto?
No nos dice si es ciudadana americana, pero yo estoy asumiendo que es ciudadana americana, porque de lo contrario, bueno, pues no habría muchas posibilidades, ¿no?
Ok, y la otra pregunta es, ¿dice algo de cómo entró la mamá al país?
No nos dice, Jorge.
Ok, ahora mira, si entró legal como turista, el caso está fácil. Vamos directo a la petición, residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, un paquete completo como mencionábamos al principio del programa. Ahora, si entró indocumentada, hay 5 diferentes alternativas para poder obtener la residencia. Y este es el caso de casi la mitad de nuestra gente que no tiene papeles en el país. Así que vamos a apuntar las 5 excepciones. Número 1 es la ley 245I, si pueden pagar la multa de los $1,000. 2, si tienen el TPS y ha pedido un permiso de viaje para salir y volver a entrar. 3, si tiene el TPS y vive en el 9º o el 6º circuito, solo por el hecho de tener el TPS es considerado tener una entrada legal. 4, si la hija entra a las Fuerzas Armadas y le pagan una beca para estudiar lo que ella quiera, pero y le dan una entrada legal a la madre. Y 5, si combinamos la petición de la hija con el perdón de un padre, madre o esposo. Así que buen caso, pero vamos a ver cómo entró. Eso es lo que va a determinar si se puede o no se puede.
Muy, muy importante. Como recuerdan, amigas y amigos, siempre les pedimos que aquellas personas que nos escriban por Facebook, que nos escriban por correo electrónico, nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron a los Estados Unidos, si fue con o sin inspección, porque eso hace toda la diferencia en sus casos y para que el abogado pueda responder de una manera muy precisa. Tenemos otra pregunta de Facebook, Jorge. Dice lo siguiente, es nuestra amiga Claudia. Dice que hace un año le negaron el perdón porque necesitaban más cosas, pero asumo más documentación porque debería permanecer aquí con el récord. Son 4 niños que tiene ella. Uno tiene ADHD, que es el síndrome de atención, y otros papeles que le pidieron. Nos dice que hace un año metió su esposo una petición para su hijo que vive en México, pero no es de él. Asumo que el esposo es ciudadano americano. Pero dice que se tarda mucho en contestar la petición. Su hijo acaba de cumplir 18 años, hace un año tenía 17 cuando se hizo la petición. Dice ella que te agradecería saber si se pudiera dar más información, obtener más información de cómo van esos casos. Sin embargo, nos comenta que por ahora no tiene recursos para ir con una abogada y no sabe qué hacer.
Ok, mira, el caso lo podemos chequear cómo van a través del internet. Y si quiere pueden apuntar la página oficial del internet, que es U de uva, S de Samuel, C de casa, I de Ignacio, S de Samuel, punto G de Gerardo o de Osvaldo y B de Víctor, uscis.gov. Y ahí hay un botón que dice case status, que es el estatus de tu caso, y ahí puedes poner el número de caso y chequearlo. Puedes ver la página de inmigración en español también. Así que ese es por un lado. Y eso es lo que yo le voy a recomendar si quiere saber cómo va su caso. Si le están pidiendo más pruebas, hay que darlas. Si no tiene suficiente sufrimiento, puede conseguir una evaluación psiquiátrica. Y eso es lo que nosotros hacemos y así ganamos la mayoría de los perdones dentro del país. Si no hay suficiente enfermedad o problema de salud, con una evaluación de un psicólogo, y así logramos ganarla, que documente el sufrimiento emocional.
Jorge, sabemos que hay muchos abogados, hacen lo que se llama trabajo comunitario, trabajo pro bono, que es absolutamente gratuito para la comunidad. Como cuando una persona, como nuestra amiga Claudia, no tiene los recursos, ¿hay alguna línea, algún sitio de internet donde ella pueda, por ejemplo, conocer información de si hay algún grupo comunitario, alguna clínica de asesoría legal cerca de su casa donde pudiera recibir por lo menos una asesoría inicial para este tipo de casos?
Sí, mira, cada ciudad tiene algo que se llama, debería de tener una, la ciudad grande especialmente, que se llama Legal Aid, que es ayuda legal. Ayuda legal. Entonces pueden buscar eso y algunas oficinas tienen un departamento de inmigración, algunas ciudades, otras no. Algunas otras solo hacen casos civiles, algunas otras hacen diferentes tipos de casos, pero pueden sí definitivamente averiguar y bueno, ver qué pueden encontrar, ¿no?
Así es, porque es un tema muy, muy importante. Y tenemos varias preguntas de Facebook. Jorge nos manda saludos. Estela García, muchas gracias, Estela. También Yolanda. Bueno, Lorena ya nos regañó. Arturo, estoy aquí tratando de ir por las que ya nos han mandado. Audrey Curiel nos hace una pregunta. Buenas tardes. Entró ella en el año del 95, 1995. La detuvo migración cuando entró. Ahora su hija tiene 21 años de edad y es ciudadana de los Estados Unidos. Pregunta si es posible que la hija la pueda pedir. También tiene otros hijos de 18 y 17 años, todos nacidos aquí en los Estados Unidos. Y quiere saber si tiene su oficina en Illinois, mi querido Jorge.
Bueno, mira, en Illinois no tenemos, pero ayudamos a personas a nivel nacional. En New York, California, Texas, Illinois. La respuesta a la pregunta es que quiere que el hijo... ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiere que el hijo le pida?
Quiere saber si la hija, que ya pasó de los que tiene ya 21 años y es ciudadana, la puede pedir, tomando en cuenta que además tiene otros dos hijos de 18 y 17 que también son ciudadanos.
Sí, pero lo que mencionó, y ahora me recordé, es que la habían detenido en la frontera.
La detuvieron en el 95, tenía 17 años cuando ingresó.
Claro, entonces eso nos puede ayudar, el hecho que era menor de edad. Y déjame explicarte cómo funciona. Muchas veces chequeamos el récord de la frontera y no lo encontramos, pero hay que hacer 3 chequeos. El chequeo del FBI, de la Patrulla Fronteriza y del OBIM, que es un chequeo interno nuevo que ha salido. Y ahí sale todo lo que no sale en el primero o en el segundo. Así que hagan el triple chequeo de la frontera para asegurarse a ver qué es lo que hay. Y en base a eso decidimos si proceder en base a la hija.
Muy bien, Audrey, ahí está la respuesta. Y atrás está el teléfono de Jorge. Al final del programa lo vamos a repetir. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Pero antes, déjenme preguntarles, ¿ya tienen algo que hacer el fin de semana? Bueno, yo los invito a que descubran la aventura del bosque con descubreelbosque.org. Es el momento de una nueva campaña precisamente para acercar a las familias latinas, a todas las familias del país, a la aventura del bosque. Pueden convertirse en ciudadanos científicos, héroes del bosque, proteger a la naturaleza, pero también darles salud a sus hijos. Descubreelbosque.org. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América con el abogado Jorge Rivera. No se vayan. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora.
Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios, puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, tener dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial.
Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina. Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¡Soy el luchador del bosque!
¿Qué? ¿Ese superhéroe ni existe?
¡Claro que sí!
Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso.
Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y desde Miami, como siempre, muy bien acompañados por nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232. Les recomendamos que no se esperen al último bloque, no se esperen al final del programa, para que tengamos tiempo de ir desahogando muy completamente y con mucha precisión las preguntas por parte del abogado. Y también, por supuesto, nos pueden escribir y seguir a través de nuestra transmisión en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, donde les pedimos con mucha precisión poner su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, si fue con o sin inspección. Y también nos pueden mandar correos electrónicos a nuestra página de abogado@laredhispana.com. Y ya tenemos una llamada, Jorge, de nuestra amiga Acelda de San Pedro, California. Adelante, Acelda. ¿Cuál es tu pregunta para Jorge?
Que soy ciudadana y hace muchos años metí los papeles a mis hijos y pues están desesperados por esta situación que los van a sacar. Y le digo, no se desesperen. Mamá, pero ya tenemos mucho. No sé, le dije, no es cuestión mía. No sé, le dije, lo que pasa.
¿Cuándo pidió a sus hijos?
Los pidí como hace 8 años.
Okay, ¿y ustedes de qué país son ellos?
De México.
Okay. Yo también. Mira, ¿y los hijos son mayores de 21?
Sí.
Ok, mire, lo que pasa es que los hijos mayores de 21 de México se están demorando alrededor de 20 años, ¿ok? Y solo lleva 8 años esperando. Pero le tengo una idea. ¿Por qué no los tratamos de traer? Hay varias alternativas que no sean la petición suya. O sea, para tratar de acelerar todo esto. Número uno es que busquen trabajo a través del internet. Sabe que de México está en las visas TN, que son las visas de tratado de NAFTA, y pudiéramos traerlos a través de una de esas visas. Hay muchas diferentes tipos de visas de trabajo y pudiéramos traerlos. Así que busquen trabajo. Usted les puede buscar trabajo aquí también a través del internet. Y la otra que le ibas a dar, que es un poquito más picante, José, es que busquen el amor a través del internet. Tal vez aparece algo.
Bueno, pues ahí está un consejo muy sui generis, muy especial de Jorge, pero bueno, también con el amor se puede. Muchas gracias por la llamada de nuestra amiga Acelda. Y tenemos una pregunta, vamos a alternar una pregunta por Facebook, Jorge. Nuestra amiga Mir dice lo siguiente: entró hace 3 años, 6 meses cuando ella ingresó, aplicó por asilo político, presentando el acta de defunción del asesinato de su padre, pero en ese momento no tuvo dinero para pagar el proceso. Ella es profesional, divorciada, pero considera que tiene pruebas suficientes para un caso de asilo. Sin embargo, vino a este país y sacó su licencia de conducir en 1997 y no sabe si esto la puede afectar. Es divorciada, profesionista. Su madre es residente legal permanente. Quiere saber qué consejo le das.
Bueno, la madre la puede pedir, pero demora años. Así que yo creo que un buen primer paso es que la madre la pida. Número dos, me gustaría saber qué pasó con ese asilo, porque dice que no tiene dinero, pero aplicar por asilo no cuesta ni un centavo con inmigración. Quizás no sé si es que por falta de dinero para pagarle a un abogado, nunca presentó el asilo. Así que ese detallito vamos a averiguarlo. Y el divorcio no le ayuda, pero si está soltera, siempre en un futuro si tiene pareja. También hay que ver si hay alguna enfermedad o problema de salud. Podemos ver si es víctima de crimen. Así que hay bastantes caminos. Hay que escoger cuál es el más indicado en base a sus circunstancias.
Un buen momento para que compartas tu teléfono, Jorge, y tu página de Facebook.
Sí, mira, me pueden llamar el teléfono 888-578-2276 para ayuda con inmigración, 888-578-2276, y en Facebook, Abogado Jorge Rivera.
Y recuerden que el número para participar aquí en Bienvenidos a América es el 1-800-248-3232, como lo hizo nuestra amiga Elvira, que nos llama desde Laredo, Texas, y nos escucha a través de Radio Manantial. Adelante, Elvira, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es esta. Hace 2 años, hice una petición, me hicieron esta petición, es la I-918.
Ok, esa es la visa U.
Sí.
Ok, entonces, ¿usted es víctima de crimen? Sí. Ah, está bien demorada. Está demorando de 3 años y medio hasta 4 años y medio. Increíble, pero cierto. La página de internet dice que no hay que reclamar a menos que hayas aplicado en el 2013. Así que un poquito de paciencia, pero ya le tomaron sus huellas y tiene sus recibos.
Ya los tengo. Le iba a preguntar, tengo una niña especial, va a cumplir 20 años en el mes de junio. Me habían mencionado que si agarra un abogado y después de los 21 años de ella, ¿podría aplicar para la residencia?
Sí, pero ¿cómo entró usted al país? ¿Entró por la frontera?
No.
¿Cómo entró?
O sea, no fui inspeccionada.
Ah, ok, perfecto. No le agarró inmigración. Bueno, ahí tendríamos... ¿Alguien la ha pedido anteriormente a usted?
No. Tengo un hijo de 23 años, la niña de 19 años especial de síndrome Down, y mi esposo hace 2 años acaba de ser residente.
Ahí está la solución, José. Este es el caso que he estado esperando, porque mira.
Para dar buenas noticias, por lo menos.
Yo me emociono porque hay veces tú me ves un poquito triste cuando no les puedo dar una solución, pero ahí nos entusiasmamos porque mira, aquí podemos hacer una combinación. El hijo o la hija mayor de 21 te puede hacer una petición, aunque esté discapacitada, eso no importa, ¿ok? Y combinamos esa petición con el perdón en base a su esposo residente, ¿ok? Si hacemos esa combinación, podemos lograr la residencia, especialmente porque usted dice que inmigración nunca la agarró. Así que este consejo te cambia la vida, Elvira.
Ah, ok.
Buenísimo, así que te felicito. Recuerda, combinamos la petición de tu hija o de tu hijo mayor de 21 con el perdón en base a tu esposo residente dentro del país, y después de ese perdón viene la residencia porque tienes un caso limpio. Así que te felicito y ánimo, levante esos ánimos.
Muchos ánimos. Bueno, pues.
Bueno, mire, disculpe, nomás que iba a decirle esto. No fui inspeccionada, pero sí tuve una deportación.
Ok, entonces bueno, hay que chequear esa deportación. Vamos a pedir el récord, lo que hemos estado mencionando, chequeo de las huellas, chequeo de la patrulla fronteriza y del OBIM para ver qué es lo que aparece en ese récord de la frontera, ok, antes de proceder, pero por lo menos tenemos una esperanza ahí, ok.
Jorge, parece que siempre hay una confusión cuando uno de los procesos de repatriación de inmigrantes a sus países es una deportación o simplemente es una salida voluntaria. Brevemente, ¿podrías explicar cuál es la diferencia y cómo una persona puede saber si fue deportada o simplemente hizo una salida voluntaria?
Ok, mira, eso muchas veces ocurre en la frontera, ¿verdad? Porque hay dos tipos de procesos. Uno en la frontera y te pueden deportar, te pueden dar salida voluntaria o te pueden dejar regresar por tu propia cuenta sin castigo. Ok, eso es cuando te permiten retirar tu aplicación por admisión. Eso en la frontera. Ahora, si estamos delante del juez, es más fácil saber si es que es una salida voluntaria o deportación. Si te deportan, es un castigo de 5 años de la frontera, 10 años de parte de un juez. Pero, ¿qué pasa? Si nunca llegaste, dieron la salida voluntaria, por ejemplo, y nunca pasaste 6 meses indocumentada dentro del país, ahí no hay ningún castigo, José. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, chequeemos el récord de la frontera, porque de repente no es tan mal como lo que pensamos. Así que esa chequeadita de tu récord es importantísima por esta razón. Buenísimo punto, por eso es que hacemos buen equipo, José.
Exactamente, es que el león no es como lo pintan, como dice el dicho. Me parece muy bien, Jorge. Qué bueno que acabamos el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, Jorge, con una nota positiva. Hombre, no habíamos podido dar buenas noticias a las amigas y amigos que nos llamaron, pero qué bueno que acabamos con esta llamada positiva. Te agradecemos mucho tu participación en el programa, Jorge Rivera.
Igualmente, te mando un abrazo a la distancia y que nuestra gente se conecte con nosotros, le hagan share a este Facebook Live, que nos hagan like en la página y quizás que estamos todos los jueves a la misma hora contestando.
A la misma hora aquí contestando el 1-800-248-3232. Y no me quiero ir sin decirles e invitarlos a la aventura de los bosques. Visiten su bosque, su parque más cercano. Recuerden que hay una campaña nacional muy importante para reconectarse con la naturaleza. A nosotros, a los latinos, que nos gusta tanto. Para más información de las actividades que pueden hacer, como por ejemplo convertirse en héroe del bosque, vayan a descubreelbosque.org. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Gracias, Jorge.
Un abrazo.